Bueno, ahora sí, buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan aquí en el salón y buenos días también a todas las personas que nos ven vía internet. Quería, por cierto, agradecer a todas las personas que nos sintonizan de esta manera a través de estos dos canales, el canal de YouTube de G316 Condesa y Facebook G316 Condesa también. Gracias a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar con una oración porque hoy vamos a seguir con nuestro estudio sobre el libro de Efesios. Y hoy tocando un tema que es muy, muy importante y que justo viene mucho al caso con algo que acaban de compartirnos. Así es que vamos a orar para comenzar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra y de reunirnos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu gracia y que tú nos enseñes a través de esta mañana, a través de las páginas de tu palabra, y que de esta manera, Señor, podamos aprender cada vez a vivir de una forma más cercana para contigo y siendo útiles en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Los dos domingos anteriores estuvimos hablando sobre esta preciosa carta a los Efesios. Nada más tratando de ponernos un poquito en contexto para las personas que por primera vez están con nosotros. Esta es una de las epístolas o cartas, que es lo que significa esa palabra, escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió a diferentes personas, pero también a diferentes grupos o a diferentes iglesias, para de esa manera poder compartir con ellos ciertos aspectos doctrinales y enseñarles algunos aspectos de la vida que son sumamente importantes. Quiero decir que estuvimos hablando la semana pasada un poco de la carta a los romanos. Romanos, por ejemplo, es uno de las epístolas que más habla sobre la salvación y que hace muchísimo énfasis en cómo la salvación es por gracia y es un regalo de parte de Dios a través del sacrificio que Jesucristo realizó por nosotros en la cruz. En esta epístola a los Efesios, y es importante ubicarnos un poquito, Efesios significa a los creyentes que se reunían en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad en Asia Menor, en lo que hoy en día llamamos Turquía. Y en esta iglesia fue una iglesia muy importante, y fue muy importante porque creció en una forma significativa, porque además predicaba mucho el Evangelio, y porque además tuvieron siempre un celo muy especial por mantener una sana doctrina dentro de su vida, de la iglesia y de sus predicaciones. Mucho que aprender de esta iglesia de Éfeso, una iglesia que fue muy cuidada y donde algunos de los discípulos de Pablo estuvieron sirviendo. Incluso fue en Éfeso donde el apóstol Juan, después de haber estado en la isla de Patmos recluido, concluyó sus días, concluyó su vida siendo pastor de esta iglesia en Éfeso. ¿Okay? Esta iglesia en Éfeso, un ejemplo de muchas cosas. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos con la epístola, hablamos primero de cómo Pablo se expresaba sobre los Efesios, sobre Éfeso en general, y cómo para él eran auténticamente un aliento, porque él veía el interés que ellos tenían de vivir para Cristo. Una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención es la actitud que tú y yo podemos tener al Evangelio, hacia las cosas de Dios y hacia Dios mismo, una vez que tomamos la decisión de invitarlo a nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. La verdad es que cuando tú y yo tomamos esta decisión que transforma no solamente nuestras vidas, pero que transforma fundamentalmente nuestra eternidad, tú y yo deberíamos vivir con una total gratitud hacia aquel que pagó por nosotros, que pagó nuestra deuda y que además, por amor, murió en aquella cruz tomando nuestro lugar. Sin embargo, muchas veces, conforme vamos avanzando en la vida, empezamos a olvidar un poco todas estas cosas. Empezamos a olvidar un poco las enseñanzas que estamos recibiendo de parte de Dios a través de su palabra y empezamos sin duda a distraernos con tantas y tantas cosas que tenemos en la vida. Yo sé que para ti, cuando vienes el domingo, tratas de desconectarte de todo lo que ha sido la semana, de todas las cosas que estás viviendo y a veces nos cuesta trabajo hacerlo. Porque tenemos muchísimos distractores en la vida, tenemos muchísimas cosas a las que les dedicamos nuestra atención y que son más o menos importantes, pero que para ti lo son, y es por eso que te distraen tanto. Quiero comentarte que tú y yo como creyentes hemos sido llamados a vivir una vida diferente. La Biblia nos habla de una vida sobrenatural en la que tú y yo podemos vivir. Esto no quiere decir que no tengamos problemas, o no quiere decir que no tengamos esos distractores, pero quiere decir que tú y yo podemos aprender a enfrentar la vida de una manera distinta. Es importante entender que no somos más felices cuando tenemos menos problemas. Somos más felices cuando aprendemos a enfrentar bien esos problemas. No somos más felices cuando nuestra vida es más fácil. Somos más felices cuando nuestra vida está más ligada, más cercana con el Señor Jesucristo. Porque esa es la fuente realmente de toda la felicidad. Jesús hablando, simplemente les decía a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, decía. Pero alegraos, gozaos, porque yo he vencido al mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere a la humanidad en su contexto o a todas las personas que aquí vivimos, o a las montañas, o a los animales. Cuando la Biblia habla del mundo, habla de una concepción filosófica que la humanidad tiene y que muchas veces está en contra por completo de lo que Dios nos enseña. Y no es nada extraño. Si tú haces un poquito de memoria en cómo fuiste educado, seguramente tus padres hicieron su mejor esfuerzo para hacerlo, para educarte, pero si tú revisas un poco todas las premisas con las que tú y yo fuimos educados, muchas de ellas son contrarias a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si alguien te golpea en una mejilla, pongas la otra mejilla. Te dice que ores por los enemigos. Sin embargo, tú y yo aprendimos, no te dejes de nadie, ¿no? Y entonces tú y yo nos vamos encontrando con ciertos valores que son contrarios a los que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es el resultado de los valores de este mundo o de esta filosofía de este mundo? Bueno, pues la infelicidad y el vacío con el que las personas viven todos los días. ¿Cuál es el resultado de vivir conforme a los principios de la Escritura y conforme a la guía de Dios en nuestra vida? Bueno, la felicidad y la plenitud en la que tú y yo podemos vivir. Esta carta a los Efesios nos ubica perfectamente en esa situación, en la situación de personas que, como tú y como yo, tenían una vida normal, tenían sus trabajos, tenían sus negocios, tenían sus quehaceres, pero que al mismo tiempo habían aprendido que cada una de estas cosas debían ser hechas para la gloria de Dios, y cada una de estas cosas debían servir y eran parte de su vida espiritual. Hoy en día, los seres humanos tratamos de dividir nuestras agendas, ¿no? De las 9 a las 6 es la hora de trabajar, por ejemplo, ¿no? Alguno estará pensando, no, hombre, yo trabajo más horas, pero bueno, de las 9 a las 6 o de las 8 a las 5 es nuestro tiempo, y luego de las 6 a las 8 en la noche es nuestro tiempo familiar, y ese tiempo. La realidad es que tratamos de dividir de esta manera el tiempo, y a veces pensamos, y el domingo, de las 11 a la 1, pues ese es nuestro rato en la semana para ser espirituales, ¿no? La verdad es que Dios nos enseña en su palabra que somos una sola unidad, y que tú y yo no podemos separar de esta manera la vida, y que tú y yo tenemos que aprender que la vida espiritual es toda la vida, y que tú y yo tenemos que aprender a aplicar los principios espirituales en nuestro trabajo, y en nuestra familia, y con nuestros amigos, y en todas las cosas que hacemos todos los días. Porque si no, estas enseñanzas que Dios tiene en su palabra se quedan completamente estériles. Dios en su palabra nos enseña cada pequeño aspecto de la vida y cómo vivirlo, para que tú y yo lo podamos vivir en forma exitosa, extraordinaria, pero también sobrenatural. Y cuando me refiero a sobrenatural, me refiero a que el domingo pasado estuvimos hablando, por ejemplo, mucho sobre la oración. Yo los invitaba a reflexionar durante la semana para que Dios pudiera convertirlos en mujeres y hombres de oración, en personas que aprendan a orar. La Biblia dice, orad sin cesar. Y esto significa que tú y yo tenemos que mantenernos durante el día en un espíritu de oración y no permitir que las circunstancias, los problemas o los distractores nos saquen de este espíritu de oración. Esto no quiere decir que no trabajes, o esto no quiere decir que no hagas las cosas que tienes que hacer, pero quiere decir que durante todo el día te mantengas en este diálogo permanente que es la oración, para que de esta manera todos los aspectos de tu vida estén íntimamente relacionados con tu relación con Dios. Cuando tú y yo empezamos el día así, cuando tú y yo enfrentamos el día de esta manera, el día es completamente diferente. Qué diferente cuando tú y yo podemos pedirle a Dios en lugar de quejarnos. Qué diferente cuando tú y yo podemos poner delante de Dios nuestras peticiones en lugar de amargarnos. Y esta es exactamente la vida en la que Dios quiere que tú y yo vivamos. Esta enseñanza del libro de Efesios es una enseñanza muy importante. Si ustedes recuerdan, la epístola a los Efesios es, sin duda, la epístola de la gracia. Y lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios puesto en acción en nuestra vida, para nuestra propia vida y para que tú y yo podamos convertirnos en una bendición para quienes nos rodean. No sé si alguna vez has pensado eso, porque muchas veces estamos tan concentrados en nosotros mismos que no volteamos a ver a los demás. O no volteamos a ver a los demás con la preocupación necesaria. Y esto simplemente es porque nos preocupamos demasiado de nosotros mismos. Hay dos cosas que quisiera decirte. La primera, tú y yo tenemos que aprender a colocar todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, dice la Biblia, delante de Dios. Y cuando tú y yo hacemos eso, entonces podemos quitar nuestros ojos de nosotros mismos, sabiendo que Dios se preocupa por toda nuestra vida, para entonces sí podernos preocupar de los demás. Dice literalmente un versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que confiar en eso. Mientras tú no confíes en eso, estarás demasiado preocupado por tus propios problemas como para voltear a ver a los demás. Y sabes, es una auténtica bendición cuando Dios puede usar tu vida para los demás. Cuando Dios puede usar tu vida para que las vidas de otros sean bendecidas por ti. Continuando con los versículos 17 en adelante del primer capítulo, vamos a leer, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y me voy a detener hasta ahí, porque hay varios temas muy importantes de los que tenemos que hablar de estos versículos. El primero de ellos es cuando la Biblia nos dice aquí, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados y cuáles las riquezas de la gloria. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, ustedes tienen que reflexionar en dos cosas. Primero, en la esperanza a la que han sido llamados y segundo, las riquezas que Dios en su gloria tiene para ustedes. Empecemos hablando sobre esta esperanza a la que hemos sido llamados. Tú y yo hemos sido llamados a vivir con la esperanza de la vida eterna, a vivir con la esperanza de que algún día tú y yo estaremos en el cielo con el Señor, seremos resucitados y podremos vivir una eternidad con Él. ¿Sabes? ¿Tú sabes de dónde proviene el vacío que las personas sienten? ¿Sabes de dónde proviene esta insatisfacción que las personas tienen? Proviene de nuestro deseo de regresar a casa. El otro día leí una historia que me llamó mucho la atención. Una familia tomó la decisión de cambiarse a otro lugar, a otra casa a vivir, pero no era una casa que estuviera muy cerca, sino que estaba un poco lejos. Entonces empacaron todas sus cosas, literalmente agarraron al gato y se fueron todos a su casa nueva. Y de repente, días después, el gato no aparecía. Dijeron, caray, ¿dónde está el gato? O sea, ¿dónde está el gato? Recibieron una llamada de la familia que había comprado la casa. Oigan, solo quiero decirles que pues aquí está su gato. El gato se había regresado a su casa. Fueron a recogerlo, se lo llevaron para que días después otra vez el gato se regresara a su casa. Pero ¿sabes qué es lo triste? Regresaba a su casa, pero triste, porque aunque era su casa, no estaban sus dueños. ¿Sabes? Esa es un poco la realidad de esta humanidad. Queremos regresar a casa. Queremos regresar a la relación personal con Dios para la que fuimos creados. Y como no la tenemos, ¿sabes qué sucede? Hacemos uno y otro intento para tratar de regresar a casa. Es impresionante las buenas intenciones que hay en este mundo. Ayer un grupo de personas me preguntaban sobre un proyecto, una agenda que hoy tiene las Naciones Unidas. Y es increíble cómo toda la gente, en el fondo, lo que quiere es que vivamos mejor. Cada ser humano, cuando tú platicas con él, quiere vivir en paz. Quiere poder tener una buena familia. Quiere poder llevarse bien con los demás. Quiere salir adelante. ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué simplemente esto se vuelve imposible? Todo esto se vuelve imposible porque hay un enemigo en medio que nos ha robado todo esto. Ese enemigo que nos ha robado todo se llama el pecado. El pecado nos ha robado absolutamente todo, todo aquello que anhelamos y todo aquello que Dios quisiera que tuviéramos. Es por eso que nos sentimos desconectados, con ese anhelo de volver aunque no sabemos a dónde, y por otro lado, aún tratando de volver, nos encontramos con el vacío de que no está ahí quien debería ser el consuelo de nuestra alma. Como el gato, tratando de regresar para encontrar que ahí no están aquellos que él quería. Eso es un poco lo que nos pasa. Por eso es tan importante la esperanza de la vida eterna. Ayer tuve que asistir a un velorio, en realidad, en la mañana. ¿Y sabes qué me llamaba la atención? Cómo las personas que ahí estaban, estaban despidiendo a alguien que ya se había ido con el Señor, a alguien en cuya vida era muy claro que había tomado esta decisión de invitar a Cristo. Y sabes, aunque por supuesto había algunas lágrimas, es normal, extrañamos a las personas que nos faltan, pero sabes, había una esperanza maravillosa, la esperanza de la vida eterna. Cuando tú y yo vivimos con esa esperanza, tú y yo podemos pasar por dificultades, podemos pasar por situaciones en la vida, pero esa esperanza siempre alumbrará nuestra vida para hacer que vivamos diferente. ¿Sabes? Esto es algo maravilloso. Pero esto es algo que tú y yo no podemos vivir si no tenemos la seguridad de esta relación personal con Dios. Hoy me gustaría enfatizar mucho este tema. Tú y yo no tenemos esperanza si no tenemos una relación personal con Dios. Refiriéndose a creyentes, a personas que le entregaron su vida a Cristo, Dios en su palabra dice, habla de los prisioneros de esperanza. Aquellos que viven presos de esta esperanza de que algún día se manifieste en nosotros la vida eterna. Para la persona a la que fuimos ayer a despedir, aunque ya no estaba, llegamos unos minutos tarde, no es cierto. Llegamos tarde porque ya había partido a la eternidad, pero me refiero, llegamos a despedirla. ¿Y sabes qué? Para ella ya no era una esperanza, era su realidad. Y para ti y para mí algún día también será una realidad. Si tú y yo vivimos con la seguridad de tener esta relación personal con Dios, de haber sido perdonados por Dios por nuestros pecados, de haber apropiado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, podremos vivir con esperanza. Y dice un pasaje en la Biblia, no seáis como aquellos que viven sin esperanza. Sabes, muchas veces tú y yo perdemos de vista que todo lo que pasa en esta vida es pasajero. Todo lo que tú y yo podemos tener o todo lo que tú y yo podemos vivir en esta vida es efímero, se va a acabar, se va a quedar aquí. Es más, te tengo una buena noticia, hasta tus problemas se van a quedar aquí. No te los vas a llevar a la eternidad. Y eso es una gran noticia en realidad. Bueno, hoy tú y yo tenemos que aprender a vivir siempre con esta esperanza de la eternidad. Esto nos va a dar, sin duda, una visión muy distinta de la vida y muy distinta de nuestros problemas o de nuestras situaciones diarias. Por otro lado, además de esta esperanza, la Biblia nos habla, dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Las semanas pasadas hablamos de esta herencia. Dios dice que somos herederos de la promesa. Dice que somos herederos de la eternidad. Que somos herederos de su reino. Que somos, y sabes, esta herencia es una herencia que tú y yo no podemos echar a perder. ¿Quién de ustedes ha recibido alguna herencia en su vida? Ah, pues muchas personas. ¡Qué bueno! ¿Y cómo les fue? ¿Sí? ¿Más o menos? Yo he recibido nada más una vez una herencia, ¿no? Dos veces una herencia. Y la verdad es que, bueno, no fue económicamente muy importante, fue más bien bastante, no fue muy importante. Pero quiero decirte que a mí me hizo mucha ilusión. Y no me hizo mucha ilusión la parte económica, me hizo mucha ilusión tener un recuerdo de las personas a las que yo quería y que se despidieron. Hoy quiero decirte que en el caso de Dios, La herencia sí es muy grande. Es una herencia gloriosa. Y es una herencia que no se va a quedar aquí, que no se va a dañar, y es una herencia que abarca todos los aspectos de tu vida. La Biblia dice, las riquezas de su gloria. Esa es la herencia que tú y yo tenemos. ¿Sabes que esto es extraordinario? Tú y yo tenemos que aprender a vivir como herederos, como aquellos que estamos todos los días pudiendo ver las riquezas de su gloria. Y muchas veces tú me dirás, pues yo no vivo de esa manera. Y yo solamente te diría, porque no quieres. Porque heredero eres, la herencia existe. Pero tal vez estás poniendo tus ojos en otras cosas que son menos importantes y que no te están permitiendo ver las riquezas de su gloria. Hace un rato hablé de una vida sobrenatural. Y yo lo que te diría es que esa vida sobrenatural está basada en nuestra relación con alguien sobrenatural que puede hacer cualquier cosa en nuestra vida. Muchas veces tú y yo nos limitamos muchísimo. Y nos limitamos porque empezamos a ver lo que es posible o no posible. Nos limitamos porque empezamos a pensar qué cosas podemos alcanzar y cuáles no. Cuando en realidad tú y yo tenemos al Dios de los imposibles en nuestro corazón, tenemos una relación con Él y Él puede hacer posible cualquier cosa que tú veas totalmente imposible. Dice la Escritura, porque en nada hay imposible para Dios. Es importante que hoy empieces a hacer a un lado todas estas ideas sobre lo que es posible o imposible y empieces a concentrarte más bien en tu relación personal con Dios y aprendas a orar pidiéndole a Él que convierta en una realidad aquellas cosas que escapan de tus posibilidades, pero que Dios sí quiere que tengas. Qué impresionante esto, ¿no? Cuando la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, dice que no hay nada imposible para Dios. Ni que tengas victoria sobre ese problema que vienes cargando, ni que Dios pueda cambiar aspectos de tu vida que te incomodan y que sabes que no son los adecuados. Ni tampoco es imposible que la gente pueda ser alcanzada por el Evangelio. Tampoco, nada, nada es imposible. Pero no puede suceder mientras tú no lo creas. Porque tú y yo tenemos que vivir pidiéndole a Dios que convierta en una realidad lo que no vemos, lo que aparentemente no podemos vivir. Hoy es importante que tú y yo aprendamos a disfrutar de las riquezas de su gloria. Esa es la realidad. Te voy a contar cuál fue una de mis herencias. Una de mis herencias fue un reloj, ¿no? Bueno, un relojito y una corbata, alguna cosa, ya sabes. Quiero decirte que ese reloj me lo pongo pocas veces, pero me lo pongo alguna vez. Sabes que me hace muchísima ilusión. No por el valor que tiene, pero porque siempre recuerdo a quien lo llevaba, ¿no? Sabes, imagínate, ¿no? Si tú y yo nos pudiésemos poner el reloj de Dios. Y podemos. Imagínate si tú y yo pudiésemos ponernos la vestimenta de Dios. O si tú y yo pudiésemos ponernos todas aquellas cosas que con gusto nos heredaría. Las riquezas de su gloria. Hoy depende de ti que vivas como un miserable espiritualmente o que vivas como un rico espiritualmente. Dios quiere llenarte con las riquezas de su gloria. Continúa diciendo, la cual, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y aquí Dios nos habla de otro tema que es muy importante, el poder de Dios. Porque tú y yo podemos tener esperanzas y decir, bueno, Dios puede hacer cualquier cosa, pero si tú y yo no pudiésemos confiar en el poder de Dios, todas estas cosas pues, serían solamente quimeras, serían solamente expectativas, pero nada más. Hoy es importante que tú y yo entendamos que todo el poder de Dios está a nuestra disposición. El poder con el que se creó este universo, el poder que hizo que Jesucristo se hiciera un hombre, el poder que hizo que en la cruz tus pecados fueran pagados, el poder que resucitó, que levantó a Jesús de la tumba, hoy están a nuestra disposición. Dios es todopoderoso, no lo olvides. Muchas veces lo humanizamos demasiado. Dios, ojalá que pudieras hacerlo, pero pues no puedes, estás igual que yo, ¿verdad? Lo humanizamos demasiado y estamos equivocados. A veces no entendemos con quién estamos tratando. Con quien estamos tratando es el Dios que todo lo puede, que puede hacer cualquier cosa independientemente de que a ti te parezca difícil o imposible. Ese Dios está poniendo a tu disposición todo su poder. Tú y yo no tenemos poder, ¿estás de acuerdo? Tenemos muy poquito poder, ¿no? Tenemos el poder de, no, ni siquiera de nuestra firma, porque eso es todo un cotorreo, pero tenemos muy poco poder en nosotros mismos. Pero lo que sí tenemos es una autoridad que Dios nos ha delegado para poder ejercer ese poder. Si tú y yo saliésemos hoy conduciendo el coche por la calle y un policía se pusiera a la mitad de la calle y nos levantara la mano, ¿qué haríamos tú y yo? Por favor, no me van a decir que atropellarlo. Ustedes se detendrían, ¿cierto? ¿El policía tiene el poder para parar el auto? Obviamente no. Un auto pesa casi una tonelada y pues, es muy difícil que lo pueda detener. Imposible, ¿verdad? Él no tiene el poder para pararlo, pero él tiene la autoridad para hacerlo. Tú y yo no tenemos el poder. Dios tiene el poder. Pero Dios nos ha delegado esa autoridad para que tú y yo podamos ejercer su poder a través de la oración. Y de esta manera nosotros podamos pedirle a Dios que haga aquellas cosas que escapan de nuestras posibilidades. Esta mañana me gustaría preguntarte algo. ¿Cuántas cosas crees en tu vida que son imposibles? A ver, te doy unos segundos para que lo pienses. Es imposible que me lleve bien con mi familia. Es imposible que me vaya bien en esto. Es imposible, bueno, todo eso que consideras imposible, para Dios es perfectamente posible. Depende de ti que lo creas y que se lo pidas. La Biblia dice, pedid y se os dará. Es categórico. No dice pedid y tal vez. Pedid y depende de lo que pidas. Dice, pedid y se os dará. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir con esa total seguridad que indica que confiamos en el poder de Dios y que ese poder está totalmente a nuestra disposición cada vez que tú y yo queramos para orar. Y no me refiero a caprichos, me refiero a tus necesidades. No me refiero a situaciones poco importantes, me refiero a cosas verdaderamente importantes. O tú y yo podemos orar pidiendo de esta manera. Y sabes, hay muchas veces que no nos damos cuenta, pero el tener esta esperanza, el tener esta maravillosa presencia de su gloria y el tener todo este poder a nuestra disposición, tiene que cambiar nuestra actitud y nos tiene que volver realmente valientes. En un momento va a aparecer en la pantalla un versículo que me encantaría que ustedes aprendieran de memoria. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 7. ¿Sabes qué es lo que dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate lo que dice. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde. Y esto no porque confíes en tus propias fuerzas. Si tú y yo confiásemos en nosotros mismos, mejor que fuéramos cobardes, porque, ¿no? Pero la Biblia dice, no te ha dado un espíritu de cobardía. Te ha invitado a que seas valiente, a que aprendas a tomar los retos, a que aprendas a tomar decisiones por difíciles que parezcan, a que aprendas a llevar adelante los proyectos que Dios pone en tu corazón. ¿Sabes? Esa valentía, ese coraje, debe ser parte de la actitud de un creyente, que sabe que Dios puede respaldarnos en todos aquellos proyectos que Él ha puesto delante de nosotros. Muchas veces somos tú y yo los que limitamos a Dios. No, Dios, esto no se puede, esto es muy caro, ¿no? El salón cuesta mucho dinero, el otro es no se puede, ya sabes, ¿no? Cuando en realidad Dios quiere no solamente darte el proyecto, sino proveer lo necesario para que el proyecto se lleve a cabo. Y esto desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista emocional, desde tu propia actitud, desde muchas otras cosas. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y muchas veces vivimos con una profunda cobardía. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto? No, no vaya a ser que salga mal. No. No te preocupes por si va a salir bien o mal. Solo preocúpate por si es o no es la voluntad de Dios que hagas aquello que tienes en mente. Si es su voluntad, sé valiente. A un líder de Israel, Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y hoy Dios quiere que sepas que está esperando de tu valor y de tu confianza en su poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y esto es muy importante. Tú y yo no tenemos ese poder, pero Dios lo tiene. Eres un hijo de Dios y por lo tanto Dios va a hacer en tu vida todas las cosas que te ha prometido. Jamás dudes de sus promesas. Jamás dudes de sus afirmaciones. Porque Dios va a hacer lo que te ha dicho. Dice la Escritura, Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y lo hará. ¿Sabes qué significa la palabra amén? Así sea. Es una confirmación. Señor, te pedimos todo esto. Amén. Sabemos que lo vas a hacer. Que así sea. Bueno, hoy tú y yo tenemos que dejar a un lado nuestro miedo, nuestros temores y empezar a tener no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valor, confiando en su poder, confiando en su amor, y esto es muy importante. ¿Sabes por qué Dios hace las cosas? No porque tú y yo las merezcamos. Si así fuera, a correr, ¿no? Las hace porque te ama. Porque te ama, te salvó, porque te ama, te usa, porque te ama, te escucha, porque te ama, cumple tus oraciones, tus peticiones. Y dice después, y de dominio propio. Muchas veces tenemos una imagen equivocada de lo que es la vida espiritual. Y pensamos que ser muy espiritual es no tener ningún tipo de dominio propio. Y es todo lo contrario. La Biblia nos dice una y otra vez, una de las marcas de un creyente que vive para Cristo, es el dominio propio. Y esto no significa el autocontrol. No voy a llorar, no voy a llorar. No, no significa eso. ¿Sabes qué significa? Que el control de tu vida lo tiene Dios y que por lo tanto tu vida siempre está bajo control. Siempre. El otro día me encantó escuchar una cosa. Llegué a la oficina donde trabajo. Y entonces se acercó la gerente que renta las oficinas, ¿no? En ese edificio, ¿no? Me saludó, una buena relación con ella, me saludó muy bien. Ella está esperando un bebé, entonces platicamos un poco de su bebé. En fin, fue una muy, muy agradable conversación, corta pero muy agradable. Entonces en eso se volteó con la recepcionista y le dijo: ¿te has dado cuenta que después de años de estar en esta oficina, jamás has visto a Ángel ni de mal humor ni preocupado? Se ve que no me ha visto mucho, no, no es cierto. ¿Sabes qué me llamó la atención? Dijo, debe haber algo por lo que siempre tienes esta actitud. Y le dije, sí, alguna vez te conté que invité a Cristo a mi vida. Y yo sé que Dios tiene cuidado de mi vida. Por eso puedo estar tranquilo y en paz. Si dependiera de mí, no sería así. Pero cuando depende de Dios, entonces sí puedes vivir de esa manera. Ese se llama dominio propio. Hay otra expresión que Dios utiliza para el dominio propio, se llama templanza. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. Y la templanza indica que tú y yo no vivimos conforme a nuestras emociones ni conforme a nuestras pasiones, sino vivimos conforme a los principios de la Escritura. Hoy esto quiere decir que nos hacemos robots y que no experimentamos nuestras emociones. No, no tiene nada que ver. Las emociones fueron creadas por Dios para que tú y yo disfrutemos de ellas. Y a veces para que lloremos también. Pero Dios no creó las emociones para que sean el motor de tus decisiones. Dios no creó las emociones para que sean aquellas cosas que rijan tu vida. Lo que tiene que regir tu vida son los principios. Cuando tú puedes vivir por principios, entonces tu vida se vuelve muy estable. Ya no depende de las circunstancias. ya no depende de los vaivenes de la vida, solamente dependen de los principios. Ese es el tipo de vida en la que Dios nos quiere llevar a vivir. Poder, amor y dominio propio. No un espíritu de cobardía. Y si tienes alguna duda, por favor lee esto. Supereminente grandeza de su poder. Y dice, para con nosotros los que creemos. O sea, todo este poder enorme a nuestra disposición para nosotros. Dios dice, usa mi poder. Pídeme y te daré. Lleva a cabo las cosas que parecen imposibles y yo las haré posibles. No seas miedoso. No seas cobarde. Vence tus temores confiando en el poder de Dios. Me gustaría leer con ustedes el Salmo 46. Este Salmo nos va a ayudar mucho a entender ciertas cosas. Dice la Escritura, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Este Salmo se escribió cientos de años antes de la carta a los Efesios. Pero Dios te manda el mismo mensaje, en este caso a través de los Salmos, a través de David, diciendo, Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida. No importa si todo se derrumba a tu alrededor. No importa si todas las situaciones parecen terriblemente adversas o los problemas parecen más grandes de lo que te imaginas. De todos modos, dice la Escritura, no tenemos que temer porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Más adelante dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz y se derritió la tierra. El Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Sabes qué me impresiona? Dice, el Dios de los ejércitos. O sea, el que va a pelear las batallas por ti, ese va delante de ti. Y dice después, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No te metas tú a la batalla. Ese es el mensaje. No te metas tú al pleito. No te metas tú a resolverlo. Tú estate quieto y conviértete en un observador del poder de Dios en acción. Tú y yo tenemos que aprender, y esto es importante, a ser espectadores de su poder y su grandeza. A confiar en Él y a dejar que Él resuelva aquellas cosas que tú y yo no deberíamos enfrentar. ¿Te has dado cuenta con qué facilidad nos enredamos en los problemas? Con cualquier cosa rápido, tú tomas la voz cantante, ¿no? Tú eres el que te metes, tú eres el que dices, tú eres el que quieres arreglar, tú eres el que quieres hacer. ¿Y sabes con qué te encuentras? Con que tú no puedes hacerlo. Hace años, en otro país, en los Estados Unidos, a un grupo se le ocurrió que para arreglar ciertos problemas del hombre, ellos debían construir toda una especie de terapia con la que iban a cambiar al ser humano. ¿Y sabes qué lograron cambiar? Pues nada. Porque los problemas del ser humano están en su propia naturaleza. El único que puede cambiar nuestra naturaleza es Dios. Es el único. No hay nadie más. Así que tú y yo tenemos que confiar en ese Dios que cambia las vidas y no en nuestra capacidad para cambiarlas. ¿Cuántos de ustedes han querido cambiar a sus hijos? No, más fácil, a sus maridos. Todas, ¿no? Pues todo el mundo siempre quiere cambiar al marido y que sea más simpático y más lindo y tenga mejores regalos y más guapo y más delgado, ¿no? ¿Y lo han logrado? ¿Han cambiado al marido? ¿Cambiaron a su hijo? No lo van a lograr. Es que no lo van a lograr. Ni siquiera lo intenten. Pero la tendencia humana siempre es a tratar nosotros, por nuestras fuerzas, de cambiar a las personas que actúen como tienen que actuar. Para cambiarnos a nosotros mismos y hacer que seamos como debemos ser. Se llama imposible. El único que cambia a las personas, las naturalezas, es Dios. Nada más que Dios. Así que, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y termina diciendo, el Dios de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. ¿Ok? ¿Sí nos va quedando un poquito más claro de qué se trata esto del poder de Dios? Bueno, pues si te va quedando un poco más claro, hoy tú tienes que orar y tienes que empezar a echar mano de ese poder de Dios. ¿Sabes cuál es el enemigo más grande del creyente? El conformismo. Una vez hablaba con una persona y le decía, oye, hay un problema. Bueno, es que así soy yo. Está bien, tienes razón. ¿Y qué tal si pudieras no ser así? ¿No? ¿No sería bueno? ¿Sabes? Tú y yo podemos no ser como somos. Si recurrimos a Dios para que nos transforme, no te conformes. No te conformes con una vida mediocre en ningún sentido. Porque Dios tiene lo mejor para ti. Absolutamente lo mejor. Lo único que nos separa sobre nuestra mediocridad y lo mejor de Dios es nuestra fe. Si tú le crees a Dios, Dios hará aquello que te ha prometido. Si no, seguirás viviendo la mediocridad. Esa mediocridad espiritual que no nos permite crecer, que no nos permite ser felices, que no nos permite resolver nuestros problemas, que no nos permite pasar de donde estamos. Hay un dicho mexicano que siempre me ha dado mucha risa. Dice, el que nació para maceta no pasa del corredor. Y cuando tú y yo decidimos vivir en nuestras fuerzas, de verdad que ese dicho se queda con nosotros. No pasamos del corredor. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor para que nos lleve a otras alturas, para que nos lleve a otras situaciones. Continúa diciendo, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, que todo lo llene de todo. Es decir, ese poder ha sido sujeto a las cosas bajo sus pies y nos lo ha dado por cabeza a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús, muchas veces me dicen, oye, y entre los cristianos, ¿quién es el líder? Pues Jesús, no, de verdad, ¿quién es el líder? No, de verdad, el Señor Jesucristo. Nosotros solamente somos gente que sirve a ese Dios y que sirve a otras personas sirviendo a Dios. Pero la cabeza de la iglesia, como tiene que ser la cabeza de nuestras vidas, es Dios. En la medida que tú reconozcas esto, podrás disfrutar de la esperanza de la vida eterna, de las riquezas de su gloria y de la supereminente grandeza de su poder. Para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quieres salir de aquí a seguir viviendo igual? Sí, ese sea que viniste. No, no es cierto. O sea, ¿quieres salir a seguir viviendo igual? O sea, después de haber escuchado todas estas promesas de parte de Dios, ¿vas a salir a vivir igual? ¿O las vas a apropiar y vas a salir a vivir una vida diferente? Te tengo una noticia. Solo depende de ti y las consecuencias solo las vivirás tú. Las consecuencias positivas o no, depende de tus decisiones. Pero sin duda Dios, a través de esta parte del libro de Efesios, nos dice, tienes que vivir diferente. Tienes que ser valiente. Tienes que conducirte de otra manera. Tienes que comprometerte delante de la gente. ¿Sabes qué me impresiona? Hay veces que se acerca una persona y te dice, oye, pero ¿tú crees realmente en? Bueno, sí, más o menos. Esas son las palabras cobardes. Las palabras valientes son, sí, sí creo lo que Dios dice, sí creo que Dios lo va a hacer, sí creo que Dios va a transformar mi vida, sí, sí creo que Dios va a responder mis oraciones. A veces tú y yo desperdiciamos mucho del poder de la oración simplemente porque no creemos que Dios vaya a responder las oraciones. Dice la Biblia, el que duda es como la onda del mar, que es echada de una parte a otra sin ningún beneficio. Dice después ese pasaje, no piense pues, ¿no?, quien duda de esta manera, que recibirá cosa alguna del Señor. Tú y yo tenemos que creer que Dios va a llevar a cabo lo que le pedimos. Si no lo creemos, entonces estaremos orando sin fe y no sucederá. Me gustaría quedarme hasta aquí el día de hoy. La verdad es que creo que tenemos muchísimo que pensar y mucha tarea para esta semana. Puntos importantes a recordar. Uno, anota. ¿Estamos o no viviendo la herencia que Dios nos ha dado? Dos, muy importante. ¿Estamos disfrutando no solamente de la herencia y la esperanza, estamos disfrutando de las riquezas de su gloria? Tres, ¿estamos realmente confiando en que Dios en su poder puede hacer cualquier cosa que tú y yo le pidamos? ¿Estamos viviendo en su poder? Muy importante. Siguiente punto. ¿Estoy actuando en forma valiente, confiando en que Él puede darme la victoria en todo, por su poder, por su amor y controlando mi vida con el dominio propio? Por último, ¿realmente es Él la cabeza de mi vida y la cabeza de la iglesia? Esto te permitirá tener un termómetro espiritual de tu propia vida. Permitirá de esa manera que tú y yo podamos alcanzar, dice la Escritura, las riquezas de su gloria. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Por internet tampoco hay dudas ni preguntas. Un segundito porque te van a pasar el micrófono para que se oiga la pregunta. Porque si no, no se oye. Ya sabes, esto es la televisión. No, no es cierto. Ahí tienes el micrófono. ¿Quieres ser la primera? No. La primera. Hablábamos de la esperanza, es decir, esta herencia que nos permite, o esta esperanza que nos permite vivir siempre viendo lo que es nuestra herencia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Mejor si quieres, ahorita terminamos. Vamos a ver preguntas relacionadas con el estudio. Luego oramos y luego ya preguntas todo lo que tú quieras. ¿Te parece bien? La número dos, hablamos primero de la esperanza y después hablamos de las riquezas de su gloria. Perdón, cuando me dices ya el dos, el tres, ya no me acuerdo cuál fue, cuál dije el dos y el tres, pero bueno, las riquezas de su gloria. Disfrutar de las riquezas de su gloria. Perdón, es que a mi edad ya se me olvidan los números. ¿Una otra cosa? No. Vamos a orar para terminar. Y hoy tenemos varias cosas para terminar. Entonces, no, en el amén no se levantan y salgan corriendo porque tenemos dos o tres cosas, un par de dudas y una cosa un poquito especial. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Señor, te agradecemos de una forma muy especial por este día. Y especialmente, Señor, te agradecemos por esta preciosa enseñanza, Dios, de que podemos vivir con valentía, con valor, confiando en tu poder y no como quien está derrotado, como quien está postrado. Señor, te pedimos de una forma especial que tú nos lleves a vivir de esta manera, esta vida sobrenatural que tú tienes para nosotros, que nos hagas literalmente soldados de oración y que nos permitas disfrutar de estas riquezas de tu gloria de las que habla tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.